Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El título de este sermón de la mañana es Cuando la iglesia no calla. Una iglesia que no calla es una iglesia que no ha dejado de testificar de Cristo. Hoy es más importante que la iglesia haga cualquier otra cosa que dejar de hablar del Evangelio. Cuando una iglesia no calla del Evangelio, cuando uno calla y proclama el Evangelio, no está buscando la aprobación de los hombres, no está buscando la aprobación o el reconocimiento del mundo. No, está buscando obedecer la voluntad de Dios. Y la oración colectiva es aquí esencial para tener la aprobación de Dios. La respuesta de Dios siempre será favorable y necesaria para dar aliento y fuerza en medio de la adversidad cuando una iglesia no deja de hablar el Evangelio. Con esta introducción breve, hermanos, vamos a desarrollar este estudio siguiendo de forma expositiva los versículos que tenemos aquí. Vamos desde el versículo 13. Estamos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Solamente para recordar, tenemos aquí a Pedro y Juan, los dos apóstoles, ante el concilio de gobernantes de Jerusalén. Recuerden que hubo una gran sanidad de un paralítico que camina, un paralítico de nacimiento. Ahora camina, ahora está como una evidencia clara junto con Pedro y Juan. Fueron llevados a la cárcel y al día siguiente ahora están frente al concilio de gobernantes de Jerusalén. Y vamos a ver que sin ningún temor y con plena convicción y lleno del Espíritu de Dios, vemos cómo estos dos hombres, estos dos varones, acusan a los líderes religiosos de haber dado muerte al Salvador Jesucristo. Ellos no tienen temor de decirles a estos gobernantes religiosos que la piedra reprobada por ellos, Dios la ha convertido en la principal piedra de salvación para su pueblo. Esto para recordar, y ahí entonces vamos nosotros, versículo 13, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. No podían decir nada. Hermanos, vemos aquí claramente una vez más el denuedo de los apóstoles. Y esto no solamente es valor. Esto no solo habla de valor, esto habla de seguridad. Habla de convicción, habla de firmeza, de libertad. Esa es la manera como ellos se expresaban ante estos gobernantes. Y estos gobernantes religiosos los reconocían como hombres sin letra y del vulgo. Es decir, toscos, ignorantes, indoctos. Es así como los veían los gobernantes religiosos. Ellos sí eran estudiados, eran preparados en la ley de Moisés, y por eso los veían a los apóstoles con menosprecio, ¿no? Ignorantes, indoctos, pero se maravillaban, se sorprendían, se asombraban de la manera como se dirigían a ellos. Y no solo eso, sino que también no podían decir, dice el versículo 14, que no podían decir nada en su contra, porque junto con ellos estaba aquel que había sido sanado. Es decir, cuando fueron capturados y los llevaron presos, habían traído también al paralítico. Y la evidencia estaba más clara. Y muchos comentaristas dicen que mientras estaban siendo ellos juzgados frente al Sanedrín de gobernantes religiosos, el pueblo afuera estaba clamando, dando gloria a Dios por lo que había pasado. Es decir, no era un hecho que podía ocultarse fácilmente. Por más que ellos hayan estado separados en su lugar de reunión, todo el pueblo estaba a la expectativa de lo que estaba aconteciendo. Y no podían decir nada en su contra porque estaba ahí el que había sido sanado. ¿Proclamaremos nosotros con esa misma convicción? ¿Proclamaremos con el mismo valor, firmeza, con el mismo denuedo, con el mismo interés? ¿O proclamaremos obligados? ¿O proclamaremos sencillamente por cumplir algo? Déjame decirte, Dios sabe cómo predicas de Cristo. Dios sabe si en tu corazón hay convicción y denuedo y valor para predicar a Cristo. Dios sabe si lo estás haciendo por un interés personal. Ahora, ¿necesitas el aval de un conocimiento tipo seminario, universitario para proclamar el Evangelio? Si es así, te sorprenderías entonces como estos líderes religiosos, porque veían a Pedro y Juan que eran del vulgo, indoctos, pero llenos del Espíritu de Dios. Así que, ¿qué necesitas? ¿Necesitas el aval de un estudio, de una carrera teológica? No estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando a veces nos apoyamos en este tipo de cosas, ignoramos lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Para proclamar el Evangelio no necesitamos nosotros estudios teológicos. Porque aquel que proclama el Evangelio ha recibido la convicción de la obra de Cristo en su corazón por medio del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está habitando en el creyente. Y el Espíritu de Dios nos ha llevado a un entendimiento de la justicia del Salvador, el arrepentimiento, lo que ahora creemos. Y eso no es algo que se pueda callar fácilmente. Este hombre que había sido sanado, no solo físicamente, sino también espiritualmente en su corazón. Más adelante vemos que son 40 años que estuvo desde nacimiento. 40 años habían pasado. ¿Cómo no va a tener gozo en su corazón después del milagro que ha recibido del Salvador? Y asimismo gratitud con el Señor, alabanza para el Creador. Y solamente un corazón agradecido es un corazón que está verdaderamente convertido. Es un corazón que está contento de lo que ha recibido y no lo puede callar. Así que, ¿qué evidencia necesitas? ¿Qué evidencia necesitamos para proclamar a Cristo? ¿Acaso no estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿Acaso no es suficiente la evidencia que da el Espíritu en nosotros? Ahí estaba el cojo de nacimiento. Bueno, cuando predicamos a Cristo, ¿ven los demás a quién fue cojo también? ¿A quién fue paralítico? ¿A quién estaba sarnoso, lleno de lepra? ¿Acaso nos ven así? ¿O nos ven realmente como una nueva creación de Dios? Es importante considerar esto, porque esto es parte del denuedo, de la convicción con la cual proclamamos a Cristo. Hay que hablar de estas cosas, mis hermanos. El estudio de Hechos nos va a llevar a retomar el plan de Dios que siempre ha tenido para con su iglesia. Es lamentable que la iglesia no hable de estas cosas y se derive hablando de otras cosas que son edificantes, pero muchas veces nos apartan del plan. El Señor lo dijo, ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y para ser testigos necesitamos un solo mensaje. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es el Señor. Cristo es quien ofrece la salvación y necesitas arrepentirte delante de Dios y venir en humillación ante Él y su presencia. Ese es el mensaje del Evangelio. Vemos aquí estos hombres entonces llenos del Espíritu Santo, llenos de valor. Versículo 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y comenzaron a conferenciar entre sí. Versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué estaban haciendo ellos? Conferenciando, consultando, disputando, meditando entre sí. Estaban deliberando, ¿qué hacemos con estos hombres? ¿Qué haremos? Y eso muestra su incapacidad para gobernar espiritualmente. A pesar de que había una señal notoria, ellos no veían la obra de Dios. Sí reconocían que era un gran milagro, pero la dureza de su corazón los hacía ciegos y descalificaban delante de Dios. Era evidente. Era evidente este gran milagro, un cojo de nacimiento, y ahora, después de 40 años recibiendo esta sanidad del Señor, ellos no veían la gloria de Dios ahí. Reconocían que era algo notorio, sí, pero su corazón no estaba en buscar a Dios, en decirle a los apóstoles: oh, queremos conocer al Dios Todopoderoso que rechazamos y crucificamos, queremos conocer a Cristo. No, ellos estaban viendo cómo nos deshacemos de estos hombres. Y seguramente si no tuvieron temor para llevar a Cristo a la cruz, ellos estaban planificando lo mismo. Pero por temor al pueblo, a la gente que estaba afuera, ellos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? Y deciden amedrentarlos, amenazarlos. Esto es importante porque si estamos proclamando el Evangelio, ¿te has puesto a pensar o consideras en las potestades espirituales de maldad que están deliberando cómo destruir una iglesia local que proclama a Cristo verdaderamente? ¿Cómo intimidar a los que han sido salvos para que no hablen del Evangelio? ¿Para que no proclamen en la comunidad? ¿Para que no testifiquen personalmente? Es evidente esta realidad. Es evidente para nosotros entender, como bien lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, que tenemos que vestirnos, ponernos toda la armadura de Dios, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí. Y son potestades de maldad. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. No podemos ignorar. Tampoco podemos permitir que una iglesia sea doblegada en su principal misión, mis hermanos, en su principal propósito. A veces las fiestas tradicionales nos ayudan a recordar buenas cosas que hemos olvidado. Pero, como siempre les he dicho y les he proclamado desde este púlpito, nada puede competir con la adoración a Dios. Absolutamente nada. Cuando la iglesia no está centrada en su propósito, el propósito principal es proclamar a Cristo crucificado. Y otros propósitos que tiene la iglesia local es que los santos sean edificados, sean enseñados y que también se promueva la adoración a Dios en medio de su pueblo. Esos son propósitos claros. Pero si la iglesia se olvida de estas cosas, es porque la iglesia está más pegada con las cosas del mundo. Y bueno, podemos no generalizar, podemos decir solamente creyentes. Algunos creyentes muchas veces todavía siguen atados a los compromisos de este mundo. Así que no podemos ignorar toda la adversidad que Satanás hace y sigue haciendo, porque todavía Cristo no ha venido, seguirá siendo para que una iglesia se arme del valor y la llenura de su Espíritu Santo para proclamar el Evangelio de gracia. No podemos dejar de ignorar eso. No podemos. Voy a la iglesia, sí, voy para saludar a mis hermanos, para sentirme bien, para escuchar el sermón que me ha tocado. Pero si yo no cambio mi manera de conducirme y me enfoco en los propósitos de Dios, entonces sencillamente todavía yo estoy como ese discípulo que estaba pensando en él. Oh, Señor, te seguiré, pero déjame primero que haga esto. Déjame primero que haga esta otra cosa y luego te seguiré. El correcto discipulado es aquel que obedece. Vamos a la barca, hay que evangelizar. Y ahí estaban los discípulos. Hay que enseñar, hay que hablar del Evangelio y envía a los 70. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cuántos están conscientes de la realidad del ataque de Satanás para que las iglesias pierdan su principal objetivo? Por eso hay que orar por los ministros que proclaman el Evangelio. Estos eran hipócritas, no podían matarlos por causa del pueblo, pero si lo hicieron con el Señor, lo querían hacer con los apóstoles también. El versículo 17 dice, Hechos 4:17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ellos toman la decisión de amenazarlos. Dice, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué decisión toman? Amenazarles para que no hablen. Y también intimidarlos. que de ninguna manera enseñasen de Jesucristo, de su resurrección, que no hablen. Los apóstoles habían sido testigos de la resurrección del Salvador. Lo habían visto presencialmente. Así que, ¿cómo reciben ellos estas amenazas? Estas amenazas deben estar conscientes en nosotros también. Te pregunto yo, ¿temes tú a las amenazas de los enemigos de Dios? ¿Te desalienta la oposición, el rechazo, el menosprecio, la vergüenza pública que se presenta cuando proclamas a Cristo? ¿Esas cosas te intimidan? ¿Te intimida lo que va a pensar tu familia? Hoy es el día del Señor. Hoy Dios tiene que ser alabado y eso está primero que cualquier otra cosa. ¡Oh, te has vuelto fanático! Di lo que quieras, pero yo he entendido que Dios debe ser adorado en su santo día. ¿Te preocupa lo que puedan decir otros? ¿Te preocupa el rechazo, el menosprecio, la vergüenza? Recuerda lo que el Señor dijo. El que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el día final. Además, te estarías descalificando como un discípulo que no toma fuertemente el arado, sino que todavía necesita mirar atrás. Oh, ¿qué piensan de mí? ¿Qué dice mi familia de mí ahora que estoy en Cristo? Sí, en verdad, ellos dicen que soy fanático. Sí, en verdad, yo creo que solamente voy a ir a la iglesia nomás frecuentemente. O solo voy en la mañana. Oh, es que esta iglesia donde he ido tiene dos cultos. Esta iglesia tiene actividades. Buscaré otra iglesia entonces que no me pida tanto. ¿Es así entonces como tú entiendes y disciernes la voluntad del Señor? Miren, la confusión y los errores doctrinales, tú debes mirarlo como una gran mesa para servirte con muchas cosas. Y tú tomar lo que te alegra, te complace, lo que te hace sentir bien. Pero al final te darás cuenta que no se trata de que tú te sientas bien, sino de que tú obedezcas fielmente lo que el Señor te manda en su palabra. En el versículo 19, vemos a Pedro y Juan respondiéndoles. Y esto nos lleva a un segundo punto en este sermón. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Hermanos, qué preciosas palabras. ¿Hay convicción en esas palabras? Yo me preguntaba, cuando elaboraba el esquema de este sermón, ¿será que a veces cuando no hablamos el Evangelio es porque no tenemos una convicción de lo que hemos visto y oído? ¿Será que solamente nos quedamos con lo que nos enseñaron superficialmente o llegó a nuestra mente de una manera solamente como un conocimiento nomás superficial? Porque cuando ellos dicen, no podemos... Miren, versículo 19, nomás Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto de visto y oído tiene que ver con lo que nosotros experimentamos, no solamente como un conocimiento claro en nuestra mente, sino como una experiencia individual de la salvación. Ahora, yo sé que esto daría pie para, ha dado pie para que una iglesia pueda elaborar muchas doctrinas con respecto a lo que sentiste, lo que experimentaste, lo que viste, lo que escuchaste. Oh, sí, mira esto, sentiste esto, experimentaste esta cosa, experimentaste. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Sí, errores doctrinales pueden levantarse cuando no hay un conocimiento profundo de las Escrituras. No se olviden que todo lo que ellos han experimentado, lo han recibido viendo al Salvador resucitado. Estando ahí, viendo sus milagros, y ahora llenos del Espíritu Santo, recordando todo lo que el Salvador les dijo. La llenura del Espíritu Santo en ellos es la que los hace a ellos manifestar precisamente la obra de Dios frente a los demás. Lo que hemos visto y oído. Primero dicen, les dicen a ellos, juzguen ustedes, si es justo. Y esto está apelando a la conciencia de estos gobernantes, aunque sabemos que está cauterizada. Está apelando a la conciencia de ellos. Y siempre eso será notable para cuando todas las almas comparezcan delante del trono de Dios. Eso será necesario, hermanos. Alguien puede decir, pero ya ellos habían rechazado, incluso habían dicho que Cristo sanaba por el poder de los demonios. Sí, pero es necesario todas estas palabras y todas estas acciones porque todos compareceremos delante de Dios. Ya está la conciencia cauterizada, pero aún así, juzguen ustedes, le dice el apóstol Pedro. En otra versión dice, juzguen si es justo delante de Dios poner más atención a vosotros que a Dios. Eso dice en otra versión. No podemos dejar de decir. ¿Y por qué? Por la convicción de la proclamación, de no parar de anunciar la obra de Cristo. Lo que hemos visto y oído es necesario para la testificación. Ellos no pueden callar lo que han visto, lo que han visto de una manera presencial y han experimentado en su corazón cuando vieron a Cristo resucitado y ellos dejaron todo esto, los evangelios relatan de la obra de Cristo, relatan su muerte, relatan su resurrección. Tú y yo leemos, escuchamos, somos expuestos a la proclamación del evangelio, somos expuestos a la obra de Cristo. Y uno dice, ¿cómo es que antes no podía ver esto? Debes de saber que al final no es inteligencia la que nos permite entender estas cosas. No es sabiduría, es solamente la gracia poderosa de Dios. Lo que tú has visto y has oído, lo que tú has visto y has oído, lo que tú has experimentado en tu espíritu, cuando fuiste lleno del Señor, cuando te diste cuenta de tu pecado, cuando te diste cuenta que habías rechazado a Dios y que habías caminado años de tu vida fuera de la gracia y voluntad del Señor, y de un momento a otro miras la cruz y contemplas al Salvador muriendo por ti, cuando en su bondad infinita Dios te muestra esta gracia, eso es algo, hermanos, que lo experimentamos en nuestro espíritu. Y no necesitamos cuestiones externas o sensaciones o escuchar algo, ver algo. Hay una convicción y esa convicción es la que nos lleva precisamente a no dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Nos enfrentaremos al rechazo, nos enfrentaremos a la oposición, nos enfrentaremos a la vergüenza, sea que sean tu círculo más cercano familiar, sea que sea la comunidad en donde vives, sea que sea la comunidad en la iglesia, seremos expuestos al rechazo, al menosprecio. Pero yo te aseguro, hermanos, en el capítulo siguiente, cuando ellos los flagelan, es interesante que los apóstoles salen y dice el texto ahí, que están gozosos de haber sido flagelados por el nombre de Cristo. Eso es algo que solo se puede experimentar en un espíritu que ha sido regenerado por el poder de Dios. No hay otra forma de sentirse contento, gozoso delante del Señor. O me menospreciaron, o me rechazaron, o me insultaron, o me dijeron de todo. Pero lejos de amedrentarme, lejos de intimidarme, lejos de sentirme menos, me da más gozo. Porque yo recuerdo que alguien no solo padeció eso, sino que fue a la cruz y fue golpeado, fue menospreciado. Lo clavaron en la cruz, su sangre se derramó, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo menospreciaron, lo rechazaron. Y yo creo en él. Y si él lo hizo, entonces ¿cuánto más puede ser mi sacrificio? No se compara. No se compara el rechazo que yo tengo con el rechazo que él sufrió. No se compara. Es algo que podemos experimentar en nuestro espíritu. Y nos gozamos porque sabemos que no vamos a esperar el aplauso. Si la iglesia hoy espera el aplauso, cuando se proclama a Cristo está desenfocada.
Toda la Biblia, hermanos.
Toda la Biblia. Desde que inició Abel ofreciendo sacrificio correcto a Dios. ¿Qué implicó ese sacrificio correcto? Que su hermano lo matara. Le quitara la vida. Siempre ha habido persecución, padecimiento, aflicción. El Señor aparece al profeta y le dice, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Seguro? Nadie te va a escuchar. Nadie te va a prestar atención. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así empieza el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestra proclamación? Uno esperaría que fueran multitudes. Oh, muchos aceptaron a Cristo. Y yo puedo decir números en una campaña, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La respuesta va a ser la misma. No son multitudes. Son aquellos en quien Dios les da su espíritu y los despierta en arrepentimiento y fe y ven la obra del Salvador necesaria para nuestras almas. Siempre va a haber agradecimiento toda la vida, hermanos. A esos hermanos, a estos regenerados, no hay que decirles, oh, predica, habla del Evangelio, mira qué es lo que Cristo nos mandó, hazlo. No, ellos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están agradecidos con todo su corazón. Mira al cojo ahí, al que fue cojo. Saltaba, se regocijaba. ¿Quién lo podía callar? Así que Pedro y Juan le dicen, Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de testificar. Esto nos lleva una vez más a considerar nosotros mismos, ¿dónde está tu convicción cuando testificas? ¿Persuades la conciencia cuando proclamas el Evangelio? Si no has visto y oído con tu plena conciencia, es interesante entonces por qué no puedes proclamar. Porque no hay una vivencia real con el Espíritu de Dios. Y esto pasa precisamente por las falsas conversiones. O tal vez será porque no has crecido en la fe. Y te has quedado sencillamente te has quedado como un niño de leche espiritual. No has sentido la necesidad de crecer. Todavía te gusta que te cojan en el regazo, que te hagan el balanceo para que te duermas, que te pongan el biberón espiritual para que eso te tranquilice. ¿Será que todavía eres un niño espiritual en ese sentido? No has crecido, no has madurado en la fe. Debes de saber que debes de crecer y madurar en la fe. Y cuando eso sucede, no hay que estar empujándote. Hay una conciencia clara en ti que vas a testificar de Cristo y vas a aprovechar cada momento del Salvador. Y si aún eso no fuera así, yo estoy seguro, y algunos pueden afirmarlo como una experiencia personal, que se dirán en su corazón, Señor, perdóname. Tuve la oportunidad de proclamar el Evangelio. Tuve la oportunidad de anunciar tu palabra, pero no lo hice. No lo hice, Señor. Más importó el qué dirán, más importó el tiempo, más importó el hecho de estar preocupado en otras cosas. Y el Espíritu mismo te va a decir, no lo hiciste, pero no lo vuelvas a hacer. Ese es el punto, no volverlo a hacer. Mira, discernir espiritualmente cada momento. Aquí estaban los apóstoles. Ellos discernieron. Dios mismo usó ese momento. Dios usó este milagro y los llevó a estos hombres a estar frente a estos gobernantes y exponerles la maldad de su corazón y llevar también a que muchos puedan escuchar a Cristo. ¿Cuántas almas se convirtieron en Hechos 4? 5,000. 5,000 almas, mis hermanos. Así que, ¿será entonces que si no proclamas, será porque no estás consciente de lo que has visto y oído? Mira el versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron porque no tenían no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, se había hecho. Estaba el pueblo glorificando a Dios afuera, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mira, cuando la Escritura es veraz, cuando la Escritura es autoridad, yo no voy a cuestionar lo que la Escritura me está diciendo. La Escritura está diciendo que era un hombre que tenía más de 40 años. El autor de Hechos, que es Lucas, da el detalle. Esa es la evidencia. Era un hombre de 40 años y el pueblo estaba afuera glorificando a Dios por lo que había pasado, porque conocían a ese hombre. Todos los días lo veían a la puerta de la hermosa pidiendo limosna, a la puerta del templo, ¿no? Lo veían pidiendo limosna. 40 años, desde que chiquito estaba ahí pidiendo limosna. Y ahora lo ven de pie, glorificando a Dios, alabando, contento, gozoso. Era un gran milagro. Así que, como no tenían cómo amenazarlos, cómo juzgarlos, perdón, ¿qué hicieron? Los amenazaron y los soltaron. No tenían realmente algún modo de castigarlos. Y eran hipócritas, porque si hubieran podido matarlos, los mataban. Pero los soltaron por causa del pueblo. Y esto, lo que sucede, es el otro punto importante, hermanos, cuando una iglesia entiende los propósitos de Dios. Porque dice el versículo 23, lea conmigo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Mira, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿A dónde se fueron? Se fueron a contarles a los suyos. Obviamente no podían contarle a toda la iglesia de Jerusalén, sino ¿a quiénes? A los que pertenecían, los que estaban en el mismo sentir. Esto puede darme una referencia clara de lo importante que es la membresía en una iglesia local. Cuando están unánimes, cuando están en el mismo sentir. Es una iglesia que estaba orando, porque estaban ellos orando ahí y alzaron unánimes todos la voz. Así que, cuando estas cosas suceden, ¿quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son? Esa palabra tuyos habla de pertenencia, habla de un compromiso fuerte. Y esto vemos que es un grupo en común, porque están, mira el versículo, dice, versículo 24, que habiéndolos oído, alzaron unánimes. ¿Sabes qué es unánimes? Unánimes quiere decir una misma mente, de mismo acuerdo. Estaban ahí, se regocijaron. ¿Y qué hace el versículo 24? Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y su Cristo. Es importante ver cómo el Señor, a través de la narrativa, nos da patrones claros de una iglesia que ora. Primero, unánimes. Eso es algo que vemos claramente. Están unánimes. Ellos no están separados, ellos no están divididos, ellos están unánimes. Ellos usan la Escritura. Mira el versículo 24, la última parte. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están citando al profeta Isaías cuando el ejército asirio rodea la ciudad de Jerusalén. Eso está en Isaías 37, versículo 16 en adelante. Toman los modelos que la misma Escritura da para la oración juntos. Y esto es bueno, hermanos, porque esto nos muestra que Dios sí nos da un patrón para poder orar. Cuando a veces ignoramos muchas veces los modelos que la Escritura nos da para orar, oramos por cualquier cosa. O nos dirigimos a Dios de una manera irreverente. Ellos no llegaron y dijeron, Señor, qué bueno que estén nuestros hermanos aquí, gracias Padre. No, ¿cómo empezaron la oración? Consideraron lo que el modelo de la Escritura les da. Ellos dicen, Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ves la exaltación que se hace a Dios? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver aquí una iglesia junta? Considerando el modelo bíblico, por eso nosotros, cuando nos reunimos en la oración colectiva, Seguimos mucho los salmos y tratamos de guiarnos con los salmos. No, los salmos son un buen modelo para la oración colectiva. Es un buen modelo, incluso para nuestras oraciones personales. Yo sé que te ha acontecido que a veces tú te acercas a la oración y no tengo que decirle al Señor. Abre los salmos. Abre un pasaje de los proverbios, abre un pasaje de la escritura y mira cómo otros oraban. La oración de Daniel es preciosa. Él abre y comienza siempre exaltando la majestad de Dios. Eso es bueno, porque muchas veces nos podemos presentar, no solo personalmente, sino colectivamente con gran irreverencia al Señor. Llegamos, ¿y qué es lo primero? Señor, gracias porque pude pagar la energía eléctrica. Oh, Señor, gracias porque mi hijo pasó el examen. Oh, Señor, gracias porque apareció el mecánico que me ayudó a arreglar el carro. Esas son oraciones irreverentes. Entonces, la Escritura nos muestra aquí una iglesia. Cada patrón, cada comportamiento de la iglesia local nos muestra a hermanos juntos. Y luego, ¿qué? El versículo 25. Cita el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. El salmo necesario, ellos están siendo llevados por el Espíritu de Dios. Y claro, es evidente que hay alguien que está al frente dirigiendo la oración. Ese es otro patrón que está implícito aquí. No es que todos hablan al mismo tiempo. No. Lucas hizo bien en relatar una dirección. Hay alguien que está dirigiendo esta oración y posiblemente sean los mismos apóstoles. Y toman el patrón del Salmo para dar respuesta a lo que está pasando, que es el Salmo 2, que es un Salmo mesiánico. Mira el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Si vemos ahí el Salmo 2, podemos revisarlo con brevedad, búscalo conmigo, el Salmo 2 es un salmo mesiánico y la iglesia del principio conocía estos salmos. Mira, versículo 1 del Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí está, contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion. Mira, un salmo mesiánico. Está hablando del Salvador. Mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Y cómo entendemos que Dios engendra a su hijo? A través de la encarnación. A veces la gente tiene problemas con este. ¿Cómo puede ser? Ah, entonces el hijo es un ser creado, ¿no? El Hijo es eterno, es el Dios Hijo, pero fue engendrado cuando Él vino a cumplir la obra en la tierra. Tenía que adquirir naturaleza humana. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces, ahí está hablando, en los primeros versículos, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán a una contra Cristo, contra Jehová y contra su ungido. Así que cuando ellos están orando juntos, ellos están revelando a través del Espíritu lo que la Escritura está diciendo. Esto es lo que se está cumpliendo con respecto a quién. A Jesucristo nuestro Señor. El hecho de que hayan sido puestos delante del Sanedrín religioso para ser acusados es precisamente eso. Se juntarán a una contra Jehová y contra su ungido. Y esto les da fortaleza. Déjame preguntarte algo. ¿Ves la necesidad de leer e entender la Escritura? ¿Cómo puedes orar efectivamente si no conoces su palabra? Tus oraciones no serán efectivas. Porque Dios sabe. No te estoy diciendo, puede ser que el Señor te haya regalado la salvación, pero puede ser que haya desidia en tu corazón. ¿No estás interesado en aprender la Escritura? ¿No estás interesado en reunirte para que la iglesia, para que puedas aprender? No lo haces. No lo haces. Hay desidia, hay pereza, hay negligencia, y el Señor lo sabe. Así que, mira el versículo 27. Ellos dicen, el que está al frente, ¿no? Y Lucas relata eso bien. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Entonces aquí ellos, siendo llevados por el Espíritu de Dios, están discerniendo la palabra, están diciendo esto es lo que estaba profetizado. Y lo hemos visto cumplido en el Salvador, pero no solamente eso, sino considerar, tener en la mente que Dios había planeado todo esto. Mira el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Esto está hablando de la soberanía de Dios. Otra evidencia más de que Dios estableció todas las cosas en su consejo. Y la pregunta es, si Dios estableció todo esto en su consejo soberano, no había todavía creado nada. ¿Entiende eso? Nada estaba creado. Entonces hubo un consejo donde Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu acordaron la redención. Esto escapa de nuestra mente y nuestro concepto. Porque esto fue en la eternidad. Esto fue en la eternidad. Piensa en eso, si Dios hubiera determinado las cosas mientras las cosas hubieran ocurrido, eso lo deja a Dios fuera de ser soberano. ¿Sí o no? Es como nosotros, ¿no? Planeamos algo, por más que planeemos algo y planifiquemos algo, siempre hablan de esa variable, ¿no? De algo inesperado que sucede. Siempre. Me puedo comprar el mejor carro, me puedo tener la mejor casa, puedo hacer los mejores planes, pero acontece algo que no estaba planeado. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que replanificar. Plan B, plan C, plan D. Eso somos nosotros. No podemos pensar que Dios sea así. No podemos pensar que Dios sea así, porque si Dios es como nosotros, entonces, ¿en qué Dios nos estamos apoyando? Dios es soberano. En su consejo eterno se planeó la redención. Mira lo que la iglesia está entendiendo y están orando, comprendiendo la palabra. Eso nos lleva con mayor razón, y así termina, mira el versículo 29 en adelante, a que ellos hablen específicamente y digan, Señor, mira ahora sus amenazas. Concede a tus siervos, esclavos, concede a tus siervos, que con convicción, ahí está la palabra de nuevo, valor, firmeza, convicción, hablen tu palabra. Mientras, versículo 30, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué precioso! Hay esa humildad, pero nosotros haremos lo que nos has mandado. Y el versículo 31, la aprobación del Señor. Léelo conmigo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? No es que comenzaron ellos ahí a hablar como locos, no. Eso, hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Es que proclamaban el Evangelio con total convicción. No se amedrentaban, no se avergonzaban, no se sentían intimidados. Todo esto los llenó de fortaleza, de la fuerza de Dios para hablar con mayor convicción de la obra de Cristo. Esa es la respuesta de Dios. Y tú vas a decir, pero qué bonito el temblor. ¿Será que un día nos reunimos y sentimos algo? No te preocupes por una experiencia externa. Más importante es la convicción que el Espíritu Santo ha dado a nuestros corazones y cuando una iglesia es unánime delante del Señor. No podemos estar esperanzados nosotros, ay, queremos sentir un temblor como estos. Mira, déjame decirte algo, Dios puede hacer un gran temblor espiritual en las vidas de muchos. ¿Sabes qué? Cuando veas la respuesta del Señor a través de las conversiones verdaderas. Eso es importante, eso es temblar, eso es remover los cimientos de este mundo que está entregado a Satanás y cómo Dios en su misericordia responde a las oraciones de una iglesia que está clamando a través de las conversiones, a través de la salvación de las almas. Eso es conmover las tinieblas, mis hermanos. ¿Te debe importar todo esto? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Si realmente has recibido la gracia de Dios, si estás hablando lo que has visto y has oído, lo que tus sentidos espirituales han experimentado con la llenura del Espíritu de Dios, ¿cómo no vamos a dejar de hablar? Si la iglesia ha dejado de hablar de Cristo y su obra en la cruz, es porque nadie la está intimidando hoy, pues ha hecho alianzas con el mundo y está buscando el aplauso de los hombres. Por eso es que la iglesia no habla de Cristo, porque quiere agradar a los hombres, quiere sentirse bien con que reconozcan. Ah, ¿en qué iglesia estás? Oh, esa iglesia, me gusta esa iglesia. Se habla mucho de la comunión, hace muchas actividades, hace muchas fiestas. Hoy, en los días del padre y de la madre, tiran la casa por la ventana. Eso es lo que muchas veces espera. A veces parece necesario que Dios lleve a una iglesia a estar bajo la amenaza y la intimidación y el menosprecio, porque de esa forma no nos olvidamos que Cristo debe ser proclamado. Dios respaldará a una iglesia fiel que encuentre en la oración las nuevas fuerzas y el aliento necesario que da la obra del Espíritu Santo para anunciar con mayor valor y convicción del único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos.